sintonía.
Informativos. Pilar Morcillo.
Buenas tardes. La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jessica de León, ha comparecido hoy viernes en el Parlamento de Canarias en el debate de la primera lectura de la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas. De León expuso que el objetivo de esta ley es dar seguridad jurídica a propietarios y ayuntamientos clarificando el régimen competencial, así como luchar contra el caos existente. Por este motivo, anunció que no se podrán otorgar nuevas declaraciones responsables hasta que en un plazo de 5 años los ayuntamientos definan cuántas, cómo y dónde las quieren. Y es que esta actividad turística se ejerza donde sea más competitiva, más rentable para impedir que afecte a la convivencia de los ciudadanos, señaló la consejera Jessica de León. Y en este sentido hemos tenido la oportunidad de conversar esta mañana con la presidenta de la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional, Doris Borrego. Ha expuesto su posición con respecto a este proyecto de ley que llegaba al Parlamento de Canarias.
Nuestro planteamiento, nuestra línea roja no puede ser otra que consolidar aquellas viviendas que han presentado su declaración responsable y cumplen hasta el día de hoy. Esa es nuestra máxima y evidentemente no podemos estar de acuerdo, al igual que no hay nadie que esté de acuerdo con este proyecto de ley, más que el propio gobierno, que es erradicar el 90% de la vivienda vacacional que existe hoy por hoy en Canarias. Deberíamos inflarnos el pecho con que el 36% de todas las camas turísticas en Canarias, hoy por hoy, están en manos de familias canarias, y vamos a ver si lo hacemos bien o no lo hacemos bien, que cuando la demanda de este tipo de alojamiento no para de crecer.
Seguimos en este resumen informativo hacia la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, que dirige Pablo Rodríguez, a través del ente público empresarial Puertos Canarios. Ha iniciado el proceso de licitación para las obras de acondicionamiento del puerto de Corralejo, en el municipio de La Oliva. La actuación cuenta con un presupuesto de más de 800.000 euros y un plazo de ejecución estimado de 5 meses. Responde a la necesidad de rehabilitar el espaldón de esta infraestructura, que se encuentra en una situación de deterioro desde el punto de vista estético y también de seguridad. Y a continuación escuchamos las declaraciones de la directora general de Transportes y Movilidad del Gobierno de Canarias, de María Fernández, acerca del retraso del Estado en el pago de las subvenciones a operadores por el descuento de residente en los billetes aéreos. María Fernández.
Estamos estos días asistiendo a una situación en la que ha generado bastante temor sobre la conectividad de Canarias. Lo que tengo que decir y anunciar es que el Gobierno de Canarias ha estado trabajando de la mano con los sectores afectados por el impago del Ministerio y del Gobierno de España desde diciembre del año pasado. Tanto es así que esta cuestión que está afectando a las aerolíneas y que está haciendo que determinadas asociaciones anuncien que hay aerolíneas que se están pensando seguir conectando al archipiélago por una cuestión del retraso de los pagos por parte del Ministerio, hemos de decir que no solo afecta a las aerolíneas, está afectando a las agencias de viajes, está afectando a las navieras, ha afectado incluso a determinados sectores que son, que reciben subvenciones para el transporte de mercancías, etc. ¿Qué les queremos decir con esto? Que estamos trabajando de la mano con el sector, haciendo todo lo que está en nuestra mano y, por supuesto, también de la mano del Ministerio, haciendo entender que la conectividad de todo un archipiélago ultraperiférico donde la conectividad ya no es una cuestión económica, es una cuestión vital, es nuestra principal prioridad.
Hacemos un pequeño alto dentro de este resumen para poner nuestra mirada en la costa de Gran Canaria. El helicóptero de salvamento marítimo que volvió a sobrevolar durante la tarde de ayer y a primera hora de la mañana de hoy, la zona donde se hundió el pesquero Montes y Sabino frente a la costa de Telde en Gran Canaria, no ha apreciado ninguna mancha de vertido de combustible ni restos de la embarcación en el mar ni en tierra. Los medios desplazados por los ayuntamientos de Telde, Ingenio, Agüime, Santa Lucía y San Bartolomé de Tirajana, que han realizado una vigilancia exhaustiva por tierra, tampoco han detectado restos de combustible en la costa. Las condiciones meteorológicas, así como la acción del sol y de la dispersión mecánica realizada en la mancha detectada ayer, habrían favorecido su disgregación, según se ha explicado desde Capitanía Marítima. No obstante, debido a los cambios de deriva que se producirán, no se descarta que puedan aparecer en las próximas semanas restos de este naufragio.
Radio Sintonía. Noticias.
Y el Grupo Popular en el Cabildo de Fuerteventura va a llevar a cabo una moción para abordar la creciente problemática de la ocupación ilegal de viviendas en Canarias. Así lo exponía esta mañana el portavoz del Grupo Popular del Cabildo de Fuerteventura, Claudio Gutiérrez. Aseguraba que la ocupación de viviendas es un problema que no deja de crecer en todo el país, afectando también de manera directa e indirecta a miles de canarios. El Partido Popular solicita la derogación de la ley de vivienda actual y la creación de juzgados especializados en ocupación para agilizar los desalojos.
El Partido Popular es consciente, y creo que toda la ciudadanía en España, de la gran preocupación que existe por la ocupación ilegal. Por eso hemos emprendido a nivel nacional una campaña para presentar iniciativas en todas aquellas instituciones que podamos hacerlo para intentar dar solución a este problema. La ocupación ilegal en Canarias, por ejemplo, ha crecido en el último año un 76%, y entre otras cuestiones pedimos en esta moción que vamos a presentar para debatir en el próximo pleno del Cabildo de Fuerteventura la derogación de la ley actual de vivienda, así como se debe también a la ley orgánica contra ocupación ilegal aprobada en el Senado en febrero del año 24 y que todavía el Congreso no ha dado trámite para dar solución a este problema, así como que se habilite en juzgados exclusivamente para ocupación. Por lo tanto, yo creemos que es una problemática muy, muy creciente, que genera muchísima preocupación entre los ciudadanos que han conseguido, a base de mucho esfuerzo, construirse una vivienda para ellos, para un alquiler o para sus hijos, y vean que son ocupadas y no haya manera, o tarden muchísimo tiempo en que esa ocupación, pues el juzgado les dé la razón o alguien se lo permita.
Cambiamos de asunto, abrimos la página de la información educativa. La plataforma 5% para Educación ha denunciado públicamente la actitud del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, con respecto a la financiación de la educación pública en el archipiélago, al, según traslada la plataforma, negar en el Parlamento la obligación de que la Ley Canaria de Educación establece respecto a la financiación del sistema educativo canario. Recuerdan que la Ley Canaria de Educación establece de manera clara y taxativa la necesidad de destinar al presupuesto de educación como mínimo el 5% del Producto Interior Bruto. Nos lo contaba esta mañana Carlos Quesada, de la plataforma 5% para Educación.
Se ha venido incumpliendo en esta legislatura, pasándose del 4,63 al 4,05, sino que además pues nos hemos visto sorprendidos por el grave falseamiento de que las palabras del presidente del gobierno suponen cuando dicen que la ley lo que hace es una recomendación que no es vinculante ni obligatoria. Cualquiera que consulte la ley en internet verá que de recomendación nada. Lo que dice taxativamente es que se debe disponer como mínimo del 5% del Producto Interior Bruto para Educación, cosa que se está incumpliendo y que lejos de acercarnos, lo que estamos haciendo es alejándonos. Con lo cual estamos eternizando los problemas de la educación canaria y por lo tanto estamos comprometiendo el futuro de generaciones de jóvenes y de Canarias como sociedad.
Servicios informativos.
La Feria de Agricultura, Ganadería y Pesca, FEAGA, en Fuerteventura, se celebrará del 3 al 6 de abril, adelantándose y retomando la fecha que pedían las personas del sector primario. Lo ha explicado en esa presentación la presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García.
Estamos hablando de una feria que se adelanta y vuelve a retomar la misma fecha que nos pedían todas las personas del sector primario, del 3 al 6 de abril. La Feria Agrícola, Ganadera y Pesquera de Fuerteventura, un evento que, como decimos, es mucho más que una feria. Es el corazón del sector primario de Canarias y lo decimos con todas las letras porque esta feria representa al sector primario de Canarias, es el encuentro de todo el sector ganadero, de la agricultura y pesquero. Y es, y se ha convertido FEAGA ya en un referente para nuestra isla, pero también fuera de nuestra isla.
Y precisamente continuamos este resumen hablándoles sobre pesca. La Asociación Canaria de Pescadores Submarinos Responsables de Canarias, ACPESUR, ha manifestado esta mañana en Radio Sintonía su postura ante la modificación de la Ley de Pesca de Canarias. No comparte este colectivo al que pertenecen unas 6.000 personas en las islas que la futura normativa en la que trabaja el Gobierno de Canarias mantenga la actual restricción de pesca para este sector. Así lo explicaron hoy en los micrófonos de la radio José Landa, delegado de ACPESUR en Fuerteventura, y Salvador Cedrés, miembro de esta asociación.
Que nos trate como a los demás ciudadanos pescadores, sin más, como a los demás. Si 100.000 licencias pueden pescar en toda la geografía insular, excepto de repente en alguna reserva integral, bueno, pues perfecto, no queremos pescar en ninguna reserva, que hay que crear más. Además es tramposo porque hacen reservas de interés pesquero, o sea, que no puedo pescar el pescador recreativo y sin embargo puede pescar el profesional, o sea, que dice eso no es reserva, se llama coto, siempre es un coto, pero no le llaman reserva porque queda bonito y la gente pues se lo traga. Queremos pescar donde pescan los demás, porque no hay ninguna justificación para impedírnoslo hacer, o sea, ni ninguna justificación científica de estudios que diga que nosotros somos peor que los demás.
Apoyando lo mismo que dice Landa, pues hacer reservas integrales, sobre todo donde nadie pueda pescar, pues crear vedas donde se respete las especies y subir las tallas, por ejemplo, sería una cosa que sería barajar mucho de lo mejor que lo que han hecho.
Ponemos de nuevo nuestra mirada en el Cabildo Insular de Fuerteventura a través de la Consejería de Acción Social, Diversidad, LGTBI, Participación Ciudadana y Gobierno Abierto que dirige Víctor Alonso. Se ha puesto en marcha Fuerteventura Protagonista, un proyecto de participación ciudadana con enfoque comunitario para el desarrollo integral de la isla de la mano de la Universidad de La Laguna a través de su Fundación General. Y a través de la Consejería de Educación, en este caso de Educación y Juventud, que dirige a Dargoma Hernández, se ha abierto la convocatoria de subvenciones en materia de juventud para la anualidad 2025, una iniciativa que, según se expone, tiene como objetivo apoyar proyectos y programas que fomenten la participación activa, la formación y el desarrollo de la población juvenil de la isla de Fuerteventura. Y llegamos ya a nuestra página cultural. Esta tarde, a partir de las 7 de la tarde, se presenta 100 años de Cabildo, historia del moderno Cabildo de Fuerteventura. Se trata de una obra distribuida en dos volúmenes, donde nos encontraremos ante un recorrido por los 100 años de historia de la institución del Cabildo de Fuerteventura desde su creación en el año 1913. Su autor, Carmelo Torres, doctor en Historia por la Universidad de La Laguna, nos atendía esta mañana en La Platea.
La verdad que llegó a ser tanto ánimo, tantas ganas por descubrir, y cada vez que empezaba a buscar encontraba más y más y más y más, y me sorprendió muchísimo porque, bueno, el siglo XX que fue en el que buena parte de nosotros pues hemos nacido y supuestamente conocíamos un poquito, para nada, para nada. A mí mismo me ha sorprendido y por eso el libro ha salido tan amplio, porque he intentado coger y no solo hacer la historia del Cabildo, sino la historia de la isla de Fuerteventura en el siglo XX. Ahí pone 1913 hasta el año 75 y en verdad, el proyecto era hasta el año 2013. Y de hecho esa parte también está hecha, pero muy en bruto todavía y sin fotografías y demás. Y serían en verdad cuatro volúmenes. Estamos hablando de que esto llegó a ser pues prácticamente, para mí por lo menos, una obsesión. Y vamos, esperando que llegue el momento de presentarlo.
Una y 39 minutos de la tarde de viernes y nos toca conectar ya con la Agencia Estatal de Meteorología, conocer ese pronóstico del tiempo para la isla de Fuerteventura, como saben, en situación de prealerta por fenómenos costeros junto con el resto de las islas del archipiélago canario. Nos cuenta más detalles la compañera Noelia García. Buenas tardes.
Buenas tardes. Durante las próximas horas predominarán los cielos poco nubosos, aunque sin descartar alguna lluvia débil y dispersa. Hoy las temperaturas bajan ligeramente. En Puerto del Rosario la máxima será de 22 grados. Sopla viento moderado del noroeste, disminuyendo a flojo por la noche. Mañana empezaremos el día con un cielo nuboso, pero por la tarde el cielo quedará poco nuboso o despejado. Las temperaturas máximas suben, mientras que las mínimas bajan. En Puerto del Rosario máxima de 21 grados y mínima de 16 grados. Soplará viento flojo del noroeste. En cuanto al estado del mar, viento variable de fuerza 2 o 3 y marejada disminuyendo a marejadilla. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Servicios informativos.
Si te quieres divertir. Y no nos apartamos del programa de eventos del carnaval que continúa en la isla de Fuerteventura. Nos vamos en primer lugar hasta el carnaval de Gran Tarajal, que hoy viernes tiene su gala de elección de la reina 2025 a partir de las 9 de la noche. Habrá verbena también esta noche en Gran Tarajal. Mañana sábado, el día del gran coso carnavalero, que saldrá desde el Colegio Cristóbal García Bleirsi, y también esa verbena a su término con la orquesta Jacomar en clave Candela y orquesta Revelación. El domingo se despide en Gran Tarajal de estas fiestas con la quema de la sardina y la misa funeral a partir de las 7 de la tarde. Pero el carnaval sigue en Fuerteventura. Por ejemplo, en Morrojable, ese carnaval de pájara de la época medieval que hoy viernes tiene su gran gala de la reina del carnaval, también esa verbena a partir de las 11 de la noche. Mañana sábado tenemos carnaval de día, con además estará presente la representante española para el Festival de Eurovisión 2025, Melody. Y el domingo, gala de nuestros mayores en Morrojable con el espectáculo Viva Celia y a continuación baile con la orquesta Jacomar. También siguen los actos en La Oliva, ese carnaval de carnavales. Hoy viernes hemos tenido pasacalles de los colegios y por la tarde tenemos también esa gala de la elección de la reina del carnaval de carnavales. A su término, verbena amenizada por los grupos Nuevo Clan y Enclave. Y el sábado tendremos actividad desde las 10 de la mañana con la octava edición Carrera Carnavalera en la avenida Nuestra Señora del Carmen. Más tarde, a la 1:30, comenzarán esas actuaciones musicales hasta las 3 de la madrugada y en el transcurso del día se elegirá al mejor personaje carnavalero. También esos premios a mejor disfraz adulto en las categorías individual, pareja, grupo y mejor interpretación. El domingo en La Oliva tenemos la gala de la reina infantil en ese carnaval de carnavales del municipio con las actuaciones de la murga Los Garabatos, también comparsas infantiles y otros grupos carnavaleros. Será a partir de las 6:30 de la tarde. Les hemos hecho ya ese repaso por los actos del carnaval en la isla de Fuerteventura y nos toca ya despedirnos. Llegamos a la 1:43 de la tarde. Les dejamos con música. Les recordamos que pueden seguir ustedes al tanto de todas las noticias en nuestras redes sociales y en nuestra página web radiosintonía.com. Que pasen muy buen fin de semana. Hasta el lunes.